Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés. Estás escuchando El Primer Palo, con Dan Blanco.
Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches.
Como siempre, o como cada dos martes, seguimos buscando al mejor deportista de la historia, que como todos los posibles mejores deportistas de la historia, tienen un padrino.
Hola, soy Miguel Tobar, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, estudioso y aficionado al deporte americano, y vengo a defender la candidatura de Jim Thorpe como mejor deportista de la historia.
Puede que su nombre no sea demasiado conocido para el gran público, especialmente aquí en España, pero estamos sin duda ante uno de los deportistas más grandes y más completos de todos los tiempos. Jim Thorpe, uno de los atletas más versátiles en el deporte moderno, pero también uno de los que han sido tratados de forma más injusta.
En los Juegos de Estocolmo en 1912 se hizo con el oro olímpico en el pentatlón y en el decatlón, aunque luego sería desposeído de esas dos medallas. Jugó al fútbol americano, al béisbol y al baloncesto a nivel universitario y profesional, además de haber practicado otros muchos deportes, y en 1950 la agencia Associated Press lo eligió como el mejor deportista americano de la primera mitad del siglo XX.
De la figura de Jim Thorpe nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y estudioso del deporte americano, Miguel Tobar.
Un deportista muy versátil y polivalente por todas las disciplinas en las que participó a nivel universitario y profesional. Es un atleta reconocido por la Asociación de la Prensa Americana como el mejor atleta y el más grande de la historia en la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Y bueno, pues cabe destacar su participación en la Liga de Fútbol Profesional o la NFL y como jugador de béisbol profesional, además de la consecución de dos medallas olímpicas en pentatlón y decatlón.
Tratándose de un deportista de la primera mitad del siglo XX, apenas hay documentos sonoros con su voz, pero hemos encontrado uno escudriñando en internet. Este es Jim Thorpe hablando de Newt Rockne, compañero suyo en el equipo de fútbol americano de los Massillon Tigers durante la Primera Guerra Mundial y futuro entrenador de Notre Dame.
Le toqué el hombro y le dije: colega, lo estás haciendo muy bien, pero mira a toda esta gente que ha venido aquí a observar a Jim Rand, así que deja que sea Jim Rand quien lleve el balón, si no la próxima vez te tendré que dar con mi rodilla en la cabeza. Le dejó el balón a Jim para que corriera 60 yardas e hiciera un touchdown. Después de aquel touchdown, Jim estaba muerto y tuvo que ser atendido en la banda. Era el turno para Newt. Me dirigí a él, le toqué el hombro y le dije: pronto serás mejor que Jim Rand.
Como siempre, empezamos conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es Jim Thorpe, leyenda del deporte americano, ganador de dos medallas de oro olímpicas y uno de los atletas más versátiles y completos de todos los tiempos.
Jacobus Franciscus Thorpe vino al mundo el 28 de mayo de 1887 en la Reserva India de Saki Fox, en la actual ciudad de Prague, en el estado de Oklahoma. Su padre, Hiram Fox, era hijo de un padre irlandés y madre india, mientras que su madre, Charlotte Bie, era hija de padre francés y madre de la tribu Potawatomi. Nuestro protagonista de hoy era bisnieto del gran jefe de la tribu Sac, Halcón Negro, y recibió el nombre tribal de Watohook, que significa algo así como un camino iluminado por un gran relámpago, o dicho de forma más sencilla, sendero brillante.
Thorpe tenía varios hermanos y entre ellos un hermano gemelo, Charlie, que murió de neumonía cuando tenía solo 9 años de edad. Jim encajó muy mal la muerte de Charlie, se escapaba constantemente de la escuela y aún sufriría un nuevo revés con la muerte de su madre 2 años después. El pequeño Jim cayó en una profunda depresión y después de varias discusiones con su padre, dejó los estudios para trabajar en un rancho de caballos.
En 1904, con 16 años, Jim Thorpe regresaría con su padre y meses después ingresó en el internado del Indian College de Carlisle, en Pensilvania, que es una institución dedicada a la enseñanza de los jóvenes indios. Por aquel entonces medía 1,83 metros y pesaba 80 kilos. Fue allí, en Carlisle, donde el joven Jim tuvo sus primeros contactos con el deporte. Y lo practicaba absolutamente todo, nos lo cuenta así Miguel Tobar.
A nivel un poco de curiosidad, en su época universitaria practicó fútbol americano, béisbol, baloncesto, lacrosse, natación, hockey sobre hielo, boxeo, tenis, tiro con arco, incluso compitió en algún campeonato de baile de salón intercolegial que ganó en 1912 también, coincidiendo con el año de la victoria o de la consecución de las medallas de oro olímpicas.
Y es que Jim Thorpe era buenísimo en todo, pero su deporte preferido era el fútbol americano. Con Carlisle y bajo la batuta del entrenador Pop Werner, conquistó el campeonato nacional universitario en 1912, después de anotar 25 touchdowns y un total de 198 puntos. Además, fue incluido dos veces en el All-American, una selección de los mejores futbolistas amateurs de cada temporada.
Su rival en aquel año de 1912 era el equipo militar de Army, cuyo líder era un tal Dwight Eisenhower. Sí, el futuro presidente de los Estados Unidos de América. Lo contaba así la historiadora de deporte norteamericano Sally Jenkins.
Este partido de fútbol se jugó en 1912 entre Carlisle y West Point. Jugaron en campo de West Point. Jim Thorpe era el backfield de Carlisle y Dwight Eisenhower el backfield del equipo del ejército. Carlisle estaba completamente fuera del partido, pero de repente empezaron a jugar francamente bien al fútbol. Inventaron el reverse, el pase hacia adelante, inventaron las jugadas de engaño, empezaron a correr alrededor de los equipos en vez de ir hacia ellos. Eran muy veloces y muy ágiles, experimentando mucho las jugadas, y les encantaba jugar al fútbol de esa manera.
Campeón en bailes de salón, en fútbol americano y también en atletismo, deporte este en el que solo compitió de forma esporádica, a pesar de ser la disciplina por la que más fama acabaría ganando Jim Thorpe.
Un Thorpe que completó el campeonato de atletismo universitario de 1912 consiguiendo 3 primeros puestos, 2 segundos y 1 tercero. Como anécdota, destacar que en sus primeros contactos con el atletismo, cuando paseaba por la pista, venció a los saltadores de altura de la escuela Carlisle con un salto improvisado de 1,75 metros mientras vestía ropa de calle. Luego llegarían los Juegos de Estocolmo en 1912, donde Jim Thorpe se hizo con el oro en las pruebas de pentatlón y de decatlón. Nos lo cuenta Miguel Tobar.
Participó primero en el pentatlón, quedando primero en 4 de las 5 pruebas, y la prueba en la que no quedó primero fue el lanzamiento de jabalina, porque desconocía que podía coger carrera para el lanzamiento, lanzó desde parado, y bueno, pues quedó segundo en esa prueba. Y en el decatlón estableció un récord de 8.413 puntos que tardó en superarse más de 2 décadas. A modo de anécdota, de la prueba de pentatlón participó con 2 zapatillas distintas, porque se dice que le robaron las zapatillas justo antes de las pruebas y tuvo que, bueno, pues apañarse con unas zapatillas que encontró de distintos números. La zapatilla que le quedaba más grande pues lo ajustó con un par de calcetines a mayores. Bueno, pues ganó la medalla de oro con unas zapatillas que no eran suyas.
Y el mismísimo rey Gustavo de Suecia quedó prendado de la actuación de Jim Thorpe y en el podio le dijo literalmente: «Permítame, señor, que lo felicite. Usted es el más maravilloso atleta que han visto los siglos».
Jim Thorpe tuvo un recibimiento apoteósico a su vuelta a Estados Unidos con un multitudinario desfile por las calles de Broadway en Nueva York. La vida parecía sonreírle hasta que solo unos meses después, en enero de 1913, un periodista destapó que en los veranos de 1909 y 1910 Thorpe había cobrado unos dólares por jugar con un modesto equipo de las ligas americanas de béisbol.
Y es que los deportistas universitarios eran amateurs y por lo tanto tenían completamente prohibido recibir compensación económica alguna, pero Jim Thorpe, en un ejercicio de honradez, se apuntó con su nombre real. El caso llegó a la Unión de Atletismo Amateur, que le retiró su condición de deportista aficionado, y posteriormente al Comité Olímpico Internacional, que desposeyó a Thorpe no solo de sus medallas, sino también de sus récords. Y los dos atletas que habían quedado segundos en el decatlón y en el pentatlón de aquellos Juegos de Estocolmo se negaron a recibir las medallas de oro en solidaridad con Jim Thorpe, que es un extraordinario deportista que también sufrió el racismo en sus carnes. Miguel Tobar.
La prensa norteamericana, el racismo de aquella época, bueno, pues sacó a la luz una noticia que era habitual en los deportistas universitarios, que es que cobraban unas cuantías económicas durante la práctica del deporte universitario, bueno, pues de ligas menores. Bueno, pues Jim Thorpe, que también es un poco parte de su carácter bonachón y digamos que de juego limpio, bueno, pues no había cambiado su nombre, cosa que sí que hacían otros deportistas para luego poder participar en los Juegos Olímpicos. Se destapó y desgraciadamente le retiraron las dos medallas olímpicas, aunque sus rivales siempre dijeron que era el justo vencedor de ambas pruebas, del pentatlón y del decatlón.
El lado positivo de este asunto es que cuando Jim Thorpe fue declarado como profesional, le empezaron a llover las ofertas de distintos clubes.
Declarado como agente libre, Jim Thorpe pudo elegir en qué equipo quería jugar. Rechazó una oferta como titular con los St. Louis Browns para unirse a los New York Giants como jugador reserva con un contrato de $2,000 anuales de aquella época. Luego los Giants se unieron con los Chicago White Sox para una gira mundial en la que nuestro protagonista de esta noche era la estrella indiscutible.
Pero lo cierto es que Thorpe nunca abandonó el fútbol americano, que era su deporte preferido. Entre 1915 y 1928 estuvo en 6 equipos diferentes, pero ninguno de ellos con aspiraciones reales de ganar el título de la NFL. Una asociación, la National Football League, de la que precisamente Jim Thorpe fue su primer presidente en 1929.
Thorpe no solo practicaba un sinfín de deportes, sino que además compaginaba muchos de ellos al mismo tiempo. En la década de 1920 se convirtió en la atracción principal de los World Famous Indians en Ohio, jugando también al baloncesto. Curiosamente, no fue hasta el año 2005 cuando sus biógrafos pudieron comprobar que Jim también era un crack en el deporte de la canasta. Miguel Tovar nos resume así la carrera deportiva de Jim Thorpe, el mejor atleta del mundo en la primera mitad del siglo XX.
Jim Thorpe compitió en las Olimpiadas con 25 años. Ya puedes tener un descenso de tu punto más fuerte o de alto rendimiento en lo que pueda ser el atletismo, dependiendo de las pruebas en las que participes. Entre los 26 y los 32 años compite en las Major Leagues de béisbol, que después se dedica a competir en la National Football League desde los 36 años hasta, bueno, pues su retirada, que fue sobre los 41 años, que ya participó muy poco con los Chicago Cardinals. Estamos hablando de una carrera muy extensa y que actualmente no se ve en deportistas de alto rendimiento con el nivel de intensidad que tiene Jim Thorpe hasta los 41 años.
Tras su retirada en 1929, Jim Thorpe vivió una vida tormentosa marcada por la vergüenza que le supuso perder las 2 medallas olímpicas. Se casó 3 veces y tuvo 8 hijos con 2 mujeres distintas, aunque su primogénito falleció con solo 2 años de edad por una epidemia de gripe.
Thorpe no pudo superar la muerte del pequeño Jim Jr. y cayó en una profunda depresión agravada por el alcoholismo. Se divorció 2 veces y el 28 de marzo de 1953 fallecía en su casa rodante de California víctima de un paro cardíaco. Cuando su tercera esposa, Patricia Askew, escuchó que un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Mochunk estaba buscando desesperadamente una manera de atraer negocios, ella llegó a un acuerdo con esta localidad. Mochunk compró los restos de Thorpe, erigió un monumento en su honor y cambió el nombre del pueblo, pasando a llamarse Jim Thorpe, a pesar de que el atleta jamás había estado allí.
Y por fin en 1983 se hizo justicia. 30 años después de la muerte de Jim Thorpe, el Comité Olímpico Internacional le devolvió los 2 oros olímpicos al atleta tras la presión ejercida por el presidente Juan Antonio Samaranch.
Otra curiosidad sobre nuestro protagonista de esta noche. En el año 1951 había sido inmortalizado en la gran pantalla la película All American, protagonizada por Burt Lancaster en el papel de Jim Thorpe y dirigida por Michael Curtis, que años antes había recibido un Oscar de la Academia, un Oscar de Hollywood, por la mítica Casa Blanca.
Thorpe.
¿Sí?
Solo nos hacen falta 4 puntos en este juego. No lleves el balón, limítate a patear. Hazlo bien, Jim.
Pásame el balón, que no voy a fallar esta vez.
48, 26, 32, 97, 41. ¡Vamos, Jim!
Una gran historia, como no podía ser menos la de Jim Thorpe, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. No en vano, en 1999 la agencia Associated Press lo situó como tercero en su lista de los mejores atletas del siglo XX, solo detrás, ojo, de Babe Ruth y Michael Jordan. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando un nuevo candidato a mejor deportista de la historia y será, como siempre, con Guillermo Domínguez. Gracias, Guillermo.
Un placer, Dani. We'll be right back.
Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio. Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.